Bueno, pues hoy me toca tocar un tema muy importante y tengo conciencia de mi debilidad, puesto quién es suficiente para estas cosas. Y quiero pedirles que ustedes, mientras escuchan la palabra, también estén en una actitud de oración, que Dios venga sobre nosotros, sobre su siervo, en la predicación por medio de su Espíritu y también sobre aquellos que escuchan aquí y a través del Internet. Busquemos al Señor en oración. Oh Padre, como hijos tuyos venimos a pedirte pan del cielo, a pedir tu Espíritu Santo, para que tú nos des a comer los manjares de tu palabra y las enseñanzas que necesitamos para vivir en santidad delante de ti, oh Dios nuestro. Ven, haz esto, salva, cuida y protege a nuestros hijos y a nosotros mismos, en Cristo. Amén. Salmo 127, versículo 4 y 5. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado, feliz, dichoso, el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta, no será avergonzado si educa a sus hijos en el temor de Dios. Hermanos, que el Señor bendiga la meditación y exposición y aplicación de su palabra. Bajo los fundamentos bíblicos de la crianza de los hijos, estamos estudiando la amplitud de la instrucción piadosa que, según el libro de Proverbios, los padres tienen que enseñar a sus hijos. Ellos no solo deben enseñar a sus hijos el temor de Dios, advertirles del peligro de las malas compañías, sino que también tienen que enseñarles a buscar y adquirir sabiduría. La sabiduría que Dios da, no la sabiduría de los hombres. Proverbios 2, versículo 6. Porque el Señor, hijo mío, el Señor da sabiduría, la verdadera sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hijo mío, porque del Señor es que viene, Él es el que da sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Nuestro hermano Ariel cita al pastor Martín: el poder juzgar algo, ¿qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? El poder juzgar algo correctamente y seguir el curso de acción más sensato. El poder juzgar algo correctamente y seguir el curso de acción más sensato. Y a esto yo añado, la sabiduría es la capacidad y el discernimiento para elegir los mejores medios y fines, Filipenses 1, versículo 9 y 10, y aplicar correctamente el conocimiento bíblico que tenemos a situaciones prácticas y concretas. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Hijo mío, tú más que nadie, especialmente en tu inexperiencia de la vida, cuando te sientes seguro porque conoces diferentes ciencias y diferentes cosas y técnicas, no te dejes arrastrar ni engañar por estas cosas y ese sentido de seguridad que provee tu propio corazón. No, tú necesitas la sabiduría y el discernimiento que solo Dios da. Si no, fracasarás en tu vida a pesar de tener mucha prosperidad. Oh, hijo mío, busca y adquiere sabiduría. Esta no la vas a encontrar en tus compañeros. Esta no la vas a encontrar en esos maestros que se han apartado de la verdad y que tienen como objetivo adoctrinarlos, no enseñarles, sino adoctrinarlos. Despierta, abre tus ojos, te están adoctrinando y tú te lo estás bebiendo como que es así. Es vuestra responsabilidad enseñar. Y es vuestro deber instruir a vuestros hijos. No solo a buscar y adquirir sabiduría. En cuarto lugar, la instrucción paterna incluye también amonestaciones contra la impureza sexual. Amonestaciones contra la impureza sexual. Consciente de las seducciones peculiares que acechan a los jóvenes y la vulnerabilidad de su hijo, Salomón le da instrucciones necesarias, específicas y prácticas que atarán la conciencia de su hijo al mandato, al precepto, al principio de la palabra de Dios, para que su hijo, su hija o sus hijos huyan de las seducciones y peligros de la impureza sexual. Eso que llaman otro estilo de vida, otra forma, otra educación, eso es perversión. Eso es impureza sexual, abominación a Dios. En el capítulo 2, versículo 16, el padre le dice a su hijo que la sabiduría le librará de la mujer extraña, infiel y corrupta, que lisonjea con sus palabras. Ese tipo de mujer sabe hablar astutamente para seducir, engañar y corromper el corazón de cualquier persona que preste atención a sus halagos y seducciones corruptas. Vean que dije no solamente hombre, dije personas, porque hoy en día se corrompen unas a otras. Lawson correctamente dice, sus palabras pueden ser dulces y suaves para el oído inexperto de un joven, falto de experiencia. Ella solamente lisonjea con sus labios. Ella dice con intención y a veces con inmoderación lo que cree que puede agradar a su víctima. Lisonjea con motivos ulteriores. Habla así para adquirir ventaja o ganar lo que busca. La mujer seductora lisonjea. Lawson dice, la miel y la leche parecen estar debajo de su lengua, pero es el veneno cruel de los dragones o el veneno cruel de la serpiente. Ella viola el sagrado vínculo instituido por Dios y no considera su voto matrimonial que juró en ese grande y temible nombre. Pregunta, ¿puede una mujer que ha sido infiel, que jura en falso, sin remordimiento, ser fiel a cualquier otro hombre? Cuando su voz sea agradable, hijo mío, no lo creas, pues hay siete abominaciones en su corazón. Proverbios 26, 25. Desgraciados son los que confían en sus seductoras manifestaciones, porque no existe esperanza alguna de que puedan recuperarse de la trampa diabólica. Su casa está llena de la pestilencia del pecado. Infestará a todo aquel que entre con una mortal y casi incurable enfermedad. Hoy en día no se puede hablar solamente de los hombres buscando a las chicas. Hoy en día hay que hablar de las chicas seduciendo a los hombres. La mente se ensombrece. La conciencia se adormece. Las emociones también a causa de la sensualidad. Sus emociones se hunden en la sensualidad. La sensualidad es la inclinación excesiva de los placeres de los sentidos que estimulan los órganos sensibles, que despiertan o excitan la pasión. Es verdad que como un joven se desvía del camino sano, puede aferrarse de nuevo a las sendas de la vida, pero no hay duda de que hay virtud en la sangre de Cristo y en el Espíritu de Cristo para remitir o perdonar el mayor de los pecados y purificar las almas inmundas e impuras. Aún se reconoce que personas inmorales han sido transformadas en monumentos del poder de la gracia divina. Primera Corintios capítulo 6, versículo 11. Pero recordemos que estos son milagros de la gracia. ¿Quién se lanzará a sí mismo en un pozo profundo con la esperanza de salir vivo cuando casi todos los que caen en ese pozo son despedazados o enterrados vivos? El que agrada a Dios escapará de ese pozo destructor. Ciñámonos, dice Lawson, pues, a los juicios de Dios. Sigamos sus instrucciones y mantengamos la distancia del lugar de la tentación. Imitemos el ejemplo de José, quien fue tentado todos los días, pero no hizo caso de la mujer de su amo para acostarse con ella o estar con ella. ¿Por qué? Porque no quería pecar contra su Dios. Y ustedes, jóvenes, que no están casados, van a la farmacia, van al supermercado, y allí ven imágenes, rótulos con más imágenes, en el internet, en la televisión, etcétera. En los periódicos, las revistas, hay un bombardeo a diestra y a siniestra. Y todo esto es seducción, es provocación. En el capítulo 5, versículo 3 al 5, Salomón vuelve a amonestar a su hijo contra la impureza o la inmoralidad. Él le dice a su hijo: porque los labios de la extraña destilan miel. Si a usted le gusta la miel, el ver el labio, ellos saben cómo se pintan, ellos saben cómo se presentan. Porque los labios de la extraña destilan miel. Por eso la persona que ve una revista no ve una persona simplemente demacrada, que no se ha bañado, ni nada de eso. No. La adornan muy bien. Y ahora, si tiene una masa de grasa aquí, no hay problema. Si sale en la foto, la ponen en la computadora y le hacen... Cuando usted viene a ver, todo en su lugar. Él le dice a su hija: porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite. Pero mira, al final es amarga como el ajenjo. Te da un mero placer, pero ¿y qué de las consecuencias? ¿Qué de una mala conciencia? no poder mirar a tu padre o a tu madre con una buena conciencia, sino que como Adán y Eva te escondes porque hay algo en ti que te dice: estás mal, has pecado. Hay un monitor que Dios ha puesto en nosotros llamado la conciencia. Pero si tú te entregas esas cosas, llegará el punto en que podrás dormirla o silenciarla, endurecerla de tal manera que ya no te hable. ¿Y qué será de ti? Estarás convencido de que estás haciendo bien cuando todo lo que estás haciendo es destruir tu cuerpo y tu alma y prepararlo para el infierno. Dice la Biblia: sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol. Esa mujer, se podría decir ese hombre, esa mujer sensual, seductiva, por más atractiva que sea, por más placer que prometa y dé, está en el camino que conduce a la ruina eterna. Es a ese lugar al que ella arrastra, consciente o inconscientemente, a los que escuchan su voz cautivadora. Su casa, su cama, su cuerpo está en los alrededores del lugar de destrucción, y sus pasos solo conducen directamente al Seol, es decir, al infierno. Versículo 6: no considera la senda de la vida, sus senderos son inestables y no lo sabe. Lawson explica muy bien esta seducción y caminos de la mujer o del hombre seductivo e inmoral. Cuando los hombres entran en un camino de pecado, no tienen la intención de ser condenados. Solo pretenden hallar satisfacción en los placeres del pecado durante un tiempo. Y después quieren volver a las sendas de la vida. Han gustado, ¿saben lo que es verdad? Han gustado algo de los poderes del mundo venidero. Si han nacido en hogares cristianos, esta tentación de la serpiente antigua ha logrado seducir a millones de almas para arrastrarlas a la destrucción eterna. No morirás aunque comas, dijo la serpiente a Eva. La mujer miró y vio que el fruto era agradable a esto. Y probablemente cuando lo comió dijo: wow, esto está bueno. Sí, así fue. No le salió en ese momento amargo ese fruto, a tal punto que le gustó tanto, dijo: déjame dárselo a mi marido para que también vea esto sabe bueno. El pecado siempre sabe bueno. El placer es placer, por eso le llaman placer. Pero si un placer pecaminoso, entonces es codicia lo que tú tienes, porque es ilegítimo para ti. No morirás aunque comas, dijo la serpiente a Eva. No morirás aunque comas, aunque te entregues al poder de la tentación. Además, aunque te entregues al placer pecaminoso, siempre podrás volver al camino del bien que dejaron. Por ese momento, joven, esto no siempre es así. Salomón nos da la clave para no caer en la tentación, nos dice cómo rechazarla. La forma de escapar es saber cuán insensato es que los hombres se hagan la ilusión de que estarán verdaderamente dispuestos y serán capaces de arrepentirse de su pecado. No hay ninguna garantía de tal cosa. Dios no ha prometido tal cosa a nadie. Dios Dios no ha prometido que si el hombre se entrega a su pecado o a sus pasiones, serán capaces de arrepentirse. Muchos no regresaron y Judas fue uno de ellos. Hoy en día están endurecidos, sus conciencias están cauterizadas a tal punto que ni les interesa volver y así perecen. ¿Le gustó? Le damos un poquito más. Y le gustó. Un poquito más. Y le gustó. Y le volvió a gustar. Y le siguió gustando. Yo llego, yo soy joven todavía. Muchos millones no han vuelto. En la corta vida que Dios me ha permitido vivir, en estos 45 años, he visto que muchos de esos jóvenes que desafiaron a Dios y a este ministerio, las consecuencias tristes de sus pecados, rechazaron la verdad y Dios los entregó a creer una mentira. Y qué triste ha sido su historia. Entregados al placer, al pecado. Muchos se entregan a esos pecados de inmoralidad, lesbianismo, se encienden en su lujuria, homosexualismo, se casan con hombres. Oh hijo, dice Salomón, sus senderos son inestables y no lo sabe. Lawson. La mujer seductora e inmoral puede adoptar la conducta de 100 mujeres diferentes para enredar el corazón de su amante. Tiende 1000 trampas y si logras esquivar una de ellas, te encontrarás atrapado en la siguiente. Ella sabe bien cómo adaptar sus palabras y su conducta a tu estado de ánimo en cada momento para adormecer la conciencia y difundir ante tus ojos una capa de niebla que impida que seas capaz de arrepentirte de haber tomado ese camino. Si llegas a entrever el peligro que corres y sientes la necesidad de cambiar de camino, ella te invitará a quedarte un poco más para que disfrutes de los placeres del pecado. Si aceptas sus peticiones, si te entretienes dentro del recinto de la culpa, tus resoluciones se debilitan y tus pasiones cobran fuerza. ¿Y qué le pasó al hombre más fuerte del mundo? Rambo, al lado de Sansón, era un enanito. Era un enanito. No era simplemente así, no era. ¿Y qué le pasó cuando cayó en las manos de Dalila? Y él pensó que podría volver. Recuperaría sus fuerzas. O, mejor dicho, él pensó que podía hacer lo que estaba haciendo, con quien no tenía que hacerlo. Y que todo saldría igual. Pero Dios se había retirado de él. ¿Sabe por qué? Dios no le promete a una persona que se pone a jugar y a coquetear con el pecado, que le será fácil volver o que podrá volver. Ahora, ¿cuál es la fatal consecuencia? El diablo obtiene más influencia. ¿Y qué sucede? La conciencia reprimida por la fuerza cesa de quejarse en voz alta. Finalmente, Dios te entrega las pasiones de tu propio corazón y te abandona a la voluntad de tus delirios, es decir, de tus pensamientos absurdos. Entonces, amigo que escuchas, joven, hijo, atiende las palabras del más sabio de los hombres, que te instruye para mantenerte libre de esas tentaciones peligrosas. Escucha con atención sus palabras en Proverbios 7, versículos 24 y 27. Ahora pues, hijos míos, escuchadme y prestad atención a las palabras de mi boca. Es decir, no dejes que pasen, no dejes que se borren. No, presta atención, haz estas palabras, las palabras de tu mente y de tu corazón, y pídele al Señor que Dios lo escriba de tal manera que tú no puedas, con tus argumentos y cualquier otra cosa, borrar tal cosa de tu conciencia y de tu mente. Hijos míos, escuchadme y prestad atención a las palabras de mi boca. No se desvíe. Ahí está el problema. Tu corazón hace sus caminos. Ahí donde está el problema, es en la mente, en la conciencia, en el corazón. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te extravíes en sus sendas, porque muchos son las víctimas derribadas por ella, y numerosos los que ha matado. Su casa es el camino del Seol, que desciende a las cámaras de la muerte. Hoy en día, las muchachas, muchas de ellas se visten como unas rameras. Se visten como unas rameras y están orgullosas de vestirse de esa manera vergonzosa, impura y descarada. Compiten para ver quién puede enseñar más. Ven un joven prometedor, si es un joven parecido, ahí está la carnada. Ahí está la víctima. Y aquí, papá, está la carnada. Ah, pastor, entonces eso no me va a pasar a mí, porque yo no soy como mi amigo, que es muy parecido. A ella no, poco le importa. La mujer mala, ramera, infiel. Tú puedes ser pobre y puedes parecerte a Pateco o a un cuco. Ella va tras otras cosas. Te induce y te seduce. Y te hace esclava de ella. Y eres Sansón, el enanito, para hacer lo que ella quiera. Observe, este padre no permitió que las cohibiciones que afectan a muchos le impidiera hablar a sus hijos con libertad sobre el tema de la sexualidad humana y los peligros que representa la inmoralidad sexual. Claro que él ajustó lo que decía a la edad de aquellos que él hablaba, pero esto no le impidió hablar y amonestar a sus hijos con franqueza, según los principios y preceptos de la palabra de Dios. A través de sus enseñanzas, su conversación, su instrucción y amonestaciones, este padre básicamente le dice a sus hijos que ellos tienen que aprender a gobernar y controlar los impulsos, los deseos y las pasiones sexuales que se despiertan en su corazón y en su cuerpo. ¿Tú te has sentado con tu hijo, con tu hija, hablar de estas cosas con la Biblia en la mano, con conocimiento? ¿O tú le entregas a tu hijo o a tu hija a sus compañeros? Y peor hoy en día, algunos maestros son perversos. Lo que enseñan y lo que hablan es seducción. Hijo mío, si tú no gobiernas tu sexualidad según los principios y preceptos bíblicos, esta sexualidad, que es un don de Dios, para ti será tu peor enemigo y finalmente te destruirá. Ese don que Dios te dio, si no aprendes a usarlo como Dios manda en su palabra, acabará contigo. Observen la manera en que este padre trata el tema de la sexualidad con sus hijos. Él no les da un manual para que ellos por sí mismos adquieran un mero conocimiento biológico de la anatomía humana y su función sexual, para que él no tenga que tratar con ese tema que podría ser embarazoso. No, al contrario, este padre, en una forma responsable, con conocimiento bíblico, él personalmente se entrega a dar la instrucción a sus hijos, que va a darles a ellos una perspectiva correcta y bíblica sobre ese don que Dios les dio, que se llama sexualidad. Y Dios lo dio para el bien, el deleite y el gozo de la raza humana. Pero no para que fuera pervertido. Vemos a este padre conversando de una manera franca y abierta con su hijo acerca de este tema. Básicamente, él le dice a su hijo: hijo, para que llegues a ser un hombre, tú tienes que primero aprender a obedecer. ¿Ve que es lo contrario de lo que se enseña en nuestra sociedad, en los programas de la televisión, en el internet? No, para que tú llegues a ser alguien o tú llegues a establecer tu propia independencia y ser tú, lo que tu corazón te pida, dáselo. Si la otra persona esté de acuerdo, pues qué mal hay. Entrégate, dice nuestra sociedad. Eso es lo más fácil. Y ellos nos dicen que con dar, con dones, ellos van a resolver el problema de la sociedad. Bueno, se evitarán muchos casos de natalidad, pero eso en ningún momento garantiza que no va a haber una concepción. Y aun si no lo hubiera, es un pecado. Hijo, tú quieres llegar a ser un hombre. No seas un seguidor de tus compañeros, ni de tu corazón, ni del internet. Esa gente que está ahí detrás sabe qué hacer para seducirte, para engañarte. Tú no lo ves. Ellos saben. Tú vas a Amazon, quieres comprar un par de zapatos. Ya miraste, no quieres saber más del asunto. De momento vas a otra parte del internet porque tienes que estudiar, hacer esto. ¿Y qué aparece? Lo que tú no pediste. Ya ellos saben, están haciendo un profile de ti, un perfil de ti, de tu persona, cómo tú piensas, qué tú buscas, en qué tú te interesas. Y sin tú pedirlo ni buscarlo, allá va la imagen. Y hay veces que ni buscas las cosas y simplemente porque detectan que eres varón o lo que sea, allá te mandan una mujer. Tal vez para que le compres a tu esposa esas ropas interiores. Pero detrás de ello también hay seducción. ¿Tú te crees muy inteligente? ¿Tú no crees que ellos te están manipulando? Pues si tú crees que ellos no te están manipulando, tú estás verdaderamente engañado. Eso es lo mismo con la televisión. Eso es lo mismo con las películas. Cuando usted las ve, usted tiene que tener los ojos abiertos y la mente también. Para tú ser un hombre o para tú ser una mujer, lo principal delante de Dios es aprender a obedecer y aprender primeramente a obedecer a Dios, los mandatos de Dios. Entonces, el don que Dios te dio de la sexualidad significará lo que Dios quiere y para que lo que Dios lo dio. Entonces, allí experimentarás el deleite, el gozo delante de Dios, de tu mujer o de tu marido, sin una mala conciencia. Hijo mío, tú quieres ser un hombre, aprende a obedecer. Tú quieres ser una mujer, aprende a obedecer. Y usted dirá, no, pastor, usted está hablando para hablar. Deja que salgas de la escuela y vayas a trabajar. Deja que salgas de la escuela y el mundo se presente, no como los maestros lo presentan en la graduación, cuando todo el mundo tira los sombreros así, todo el mundo alegre, y los discursos antes de eso, tú vas a conquistar el mundo. Es lo mismo. Yo te lo resumo. Entonces entras a la realidad de la vida. Y ahí te das cuenta que si tú no obedeces, papá, tú no vas para ningún sitio aquí. Tú no vas para ningún sitio. Ah, pero yo quería trabajar para esto, pero no encontré trabajo. Tuviste que ir a trabajar a otro sitio. Y ahora te encuentras haciendo lo que tú no querías hacer, pero tienes que hacerlo, porque esto, aquello y lo otro. Y sobre todo eso, ahora te encuentras con un individuo, óyeme, que tiene problemas contigo. Tú le caes mal. ¿Tú te crees que no están allá afuera? ¿Qué clase de perspectiva de la vida ustedes tienen? ¿Qué será de ti si tú no aprendes a obedecer? En el ejército, ¿tú sabes lo que hacen? Si tú no obedeces, te mandan al calabozo. Y si te pasa la raya, hasta te pueden fusilar. Hijo, para que llegues a ser un hombre, tú tienes que aprender a obedecer. Y ustedes, padres, tienen que enseñar a sus hijos a obedecer. Oye, pero no se le vaya de las manos. Es lo que Dios dice, no es lo que ustedes piensan. La enseñanza paterna que le dice al hijo que para convertirse en un hombre él tiene que robar la virginidad de una doncella, o que le anima a acostarse con una ramera para que aprenda a ser un hombre, es una enseñanza perversa y diabólica. Y hay culturas que hacen tal cosa. Eso no es ser un hombre. Eso es convertirte en un explotador, alguien que toma ventaja de otra persona, la usas para explotarla. Y con ello le estás diciendo, tú no sirves solamente como un objeto para darme placer. Oye, ¿eso es lo que tú piensas de una mujer o de un hombre? ¡Qué mal estás! Aquellos que hacen tal cosa terminan en el infierno. Se dan cuenta que la perversidad y la inmoralidad sexual no son cosas que comenzaron con la pornografía contemporánea y los programas seductores y promiscuos de la televisión o lo que se ve en el internet. Ya Salomón estaba hablando de estas cosas. Estos males son muy antiguos, no del internet, sino de la impureza sexual. Y de los peligros y de las consecuencias, de lo que produce y lo que trae, a lo que lleva. Y uno se sorprende al considerar la cultura de Taiwán, la cultura de, a ver si me acuerdo, Hong Kong, la cultura de Corea del Norte, de Corea del Sur, de India, las diferentes culturas. Y es verdad lo que la Biblia dice, es lo mismo. El hombre es una criatura pecaminosa. Donde quiera que sea, encontrará en corazones corruptos impureza sexual. Estos males son muy antiguos. Los padres piadosos hablarán a sus hijos sobre la sexualidad, lo positivo como don de Dios y lo negativo de lo cual deben huir. Para librar sus almas del engaño, la inmoralidad y el juicio de Dios. Repito, los padres piadosos hablan a sus hijos sobre la sexualidad, lo positivo como don de Dios y lo negativo, de lo cual ellos tienen que huir para librar sus almas del engaño, de la inmoralidad y lo que es peor, del juicio de Dios. Si nosotros hemos de ayudar a nuestros hijos para que huyan de la impureza y sus consecuencias, tenemos que hablar clara y bíblicamente de este tema. Tenemos que amonestarles, como lo hace este padre en el libro de Proverbios. Tenemos que decirle que la verdadera pureza moral procede, antes que nada, de una limpieza interna que comienza en el corazón mediante el Señor Jesucristo. Es ahí donde todo comienza. Si tú tratas de hacer una persona simplemente moral, bien, pero eso no es suficiente, porque la moralidad no limpia tu corazón ya contaminado por el pecado, de donde realmente surge la pasión pecaminosa. Tú tienes un corazón malo, contaminado. No importa lo que los maestros te digan, lo que tú pienses. Si tú eres una criatura moral y lo eres, entonces Dios dice que tu corazón es un corazón pecaminoso. Marcos 7:21 dice, porque de adentro de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades, ¿de dónde salen? De adentro salen y contaminan al hombre. Solo Jesucristo es el que nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7, la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Versículo 9, nos limpia de toda maldad. Ezequiel 36:25, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias. Os daré un nuevo corazón. Jóvenes, ustedes quieren tener una preparación correcta en contra de la inmoralidad sexual. Ustedes necesitan un corazón limpio, un corazón lavado con la sangre de Cristo. Ustedes necesitan un nuevo corazón. Es Cristo que hace y transforma y da al hombre o a la mujer un nuevo corazón. ¿Y cómo se recibe tal cosa? A través de Cristo. Aún más, no os dejéis engañar. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pablo dice, no os dejéis engañar, ni los inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores, maldicientes, estafadores, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Ahora, Pablo le dice a esa sociedad en Corinto, plagada de toda esa inmundicia, contaminación y perversión, como en la sociedad en que hoy nosotros vivimos. Él dice, y estos erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo somos lavados? Por la fe en Cristo. ¿Cómo obtenemos esta limpieza? Para ello tenemos que leer, estudiar y meditar y aplicar la palabra de Dios y tomarlo en serio. La palabra de Dios es la que nos da la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Joven, mira lo que dice la palabra de Dios. Por medio de la sabiduría del mundo, el hombre no conoció a Dios. Dice la palabra del Señor Jesucristo, porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Fíjense la sabiduría de Dios esta, ¿no? Tú no me vas a conocer a mí por las filosofías de los hombres. Porque ellas no llegan a nada, ni llegan a Cristo. Dios estableció en su sabiduría que ningún hombre va a ser salvo, limpio de su pecado, por medio de la sabiduría hueca o filosofía de los hombres. El mundo no conoció a Dios a través de Sócrates, Platón y otros. Agradó a Dios mediante de la necedad de la predicación o lo que algunos llaman locura, la predicación del Evangelio, salvar a los que creen. Tú quieres un nuevo corazón, tú quieres limpieza y espero que sí, la necesitas más que cualquier otra cosa en este mundo. Cree en Cristo por la fe y serás salvo. La misma creación no producirá el conocimiento que tú necesitas. Ese es el punto de Pablo en Romanos cuando comienza. Por esto lleva al hombre al capítulo 10 y le dice, ¿y cómo invocarán en aquel que no ha oído? Es necesario los predicadores para que ellos presenten el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación, salvación del corazón malo, salvación de la inmoralidad, salvación de ese corazón que describe el Señor Jesucristo, que conoce todas las cosas, aún las más internas del corazón. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas, pero no te quedes ahí, huye a la fuente. Tú necesitas, sobre todo, limpieza de corazón, un nuevo corazón. Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas la verdad. No dejes que nada ni ninguna persona, amistad o lo que sea, maestro o lo que sea, te impida entrar en los tesoros escondidos en la palabra de Dios, en la cual Él da sabiduría, sabiduría, discernimiento, para que tú puedas escoger lo que es mejor. Y lo que es mejor es la salvación de tu alma. Y la única forma de llegar ahí es a través de Cristo. Padre, si tú pensaste que yo iba a empezar a decirte, para enseñar a tus hijos sobre la impureza de la sexualidad, punto número uno, punto número dos, punto número tres, punto número... Te equivocaste. Hay que empezar donde la Biblia empieza. El problema está aquí. En el corazón. Dame tu hijo, tu corazón. Y ese necesita limpieza, hijo mío. Tú puedes tener un hijo muy moral. Y verdad, ni mata una mosca. No te des ya por eso. Aún así tiene un corazón que es la fuente de donde sale o saldrá su contaminación. Que lo llevará al infierno, que lo entregará en la mujer extraña y ramera, sino en las manos de un perverso. Tenemos que decirle a nuestros hijos que si han creído en Cristo, la única manera de mantener el corazón limpio es guardando la palabra de Cristo. ¿Cómo puede el joven guardar su camino? Guardando tu palabra, con todo mi corazón te he buscado, en mi corazón he guardado, atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Y si tu corazón detecta algún pecado, desvío, entonces vuélvete a Cristo, la fuente. Dile como David: ten piedad de mí, oh Dios. Salmo 51. Conforme a tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo, oh Señor. Yo permití que mis ojos fueran a donde no tenían que ir. Pensé que era fuerte en mí mismo, pero no caí. Lávame, Señor, por completo de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Oh Padre, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. 15, 20, 25 minutos de placer sexual trajo el juicio de Dios, la vara de disciplina sobre David. El pecado siempre trae consecuencia, no solamente para ti, sino para aquellos con quienes tú vives o con quienes tú te entregas al pecado. Pero hay para ti esperanza. Los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Aléjate, hijo, de todo aquello que te va a seducir. Aléjate de eso que te convertirá en una presa fácil. Aléjate de la ocasión para pecar. Aléjate de aquello que dañará tu mente. Verás a la mujer como un objeto de explotación y satisfacción carnal, no como lo que ella es en la totalidad de su ser, una criatura moral, digna, que tiene un alma. Es un alma creada por Dios. Escucha el consejo y podrás vivir para la gloria de Dios. Y aquellos que honran a Dios, Dios les honra. Y conocerán si son instruidos correctamente con las bendiciones del don de la sexualidad en el vínculo del matrimonio entre un hombre y una mujer según la ley de Dios. Chica, no des tu corazón muy rápido, y menos tu cuerpo. Ese cuerpo tuyo te lo dio Dios y es Dios quien lo mantiene. Cualquiera que se acerque, deténlo. ¡No lo permitas! Esto que Dios me dio es eso mismo. Dios me lo dio. Le pertenece a Él. Y finalmente, aquel que en su providencia, según su decreto, era designado que va a ser mi marido. Claro está, Salomón no solamente le enseñó sobre el peligro de la inmoralidad sexual, sino que también le enseñó a su hijo los goces y las bendiciones de la sexualidad. Él claramente le dice a su hijo: bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Amante, sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo y su amor te embriague. Oiga bien, la única embriaguez que Dios permite. La Biblia habla claro de eso, en el vínculo del matrimonio. Ahí te puedes embriagar completamente. Jóvenes nuestros, no permitas que el don que Dios le dio, el diablo lo use para hacerles daño y destruirles. Recuerden que ustedes viven aquí en este mundo, sobre todo, para glorificar a Dios. Padres, oren por sus hijos. Enseñen e instruyan a sus hijos con paciencia, perseverancia, con amor, con sabiduría. Hermanos nuestros, oren por los padres, que Dios les dé sabiduría espiritual para saber ganarse el corazón de sus hijos, no peleando con ellos. Hay un arte en este asunto y Dios nos dice en su palabra cómo hacerlo para poder ganar a nuestros hijos y tener sus corazones. ¿Estás aprendiendo tú eso? ¿O es que las cosas tienen que hacerse como tú dices? ¿Dónde está la sabiduría de Dios en todo esto? Esos chicos, que lo primero que ven es a sus padres, los ven como la cosa más grande del mundo. ¿Por qué se tiene eso que perder? ¿Por qué? Instrúyete en la palabra y la palabra te enseñará lo que debes hacer para seguir cultivando esa relación buena de lealtad, amistad con tu hijo y con tu hija. Y si te sale necio o una necia, Dios te va a bendecir. Escríbelo. Habrás honrado a Dios. Y ella y él tendrán que dar a Dios cuenta. Pero no tú. No tú. Oremos. Oh Padre, gracias por la enseñanza de tu palabra. Solo tu Espíritu es el que puede llevarla de tal manera que el diablo no la quite, ni el mundo, ni la carne. Perdona nuestros pecados, aún pecados de impureza sexual. Sea en el corazón, en la mente, o de cualquier otra manera y forma. Que nosotros por la sangre de Cristo seamos limpiados de toda maldad y vivamos con una buena conciencia para agradarte a ti, oh Dios Redentor nuestro. Mira a nuestros hijos en esta sociedad cruel, permisiva, promiscua, entregada a toda clase de pecado sexual e inmoralidad. Sé con ellos y guárdalos. Capacítanos para guiarlos correctamente y danos su corazón para Cristo. Te lo pedimos en Él. Amén.